Fallece Juan Gabriel. Propiamente no vamos a hablar de esto en el programa, pero había que mencionarlo. También falleció Gene Wilder a los 83 años de edad. Ben Affleck rompe el internet con un video de Deathstroke, que parece ser que estará llegando al universo expandido de DC Comics. Las aventuras de el Suicide Squad en el Billboard. Doug Liman será el director de la película de Justice League Dark. Ahora sí, olvídense de Guillermo del Toro. Jason Momoa en México. ¿Y qué pasó en los premios Hugo? Esto y más en la Cueva del Nerd de el día 30 de agosto de 2016.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
¿Qué dijeron? ¿Que íbamos a poner una de Juanga? Pues no. Bienvenidos a una emisión más de esto que es La Cueva del Nerd, su edición de podcast con la mejor información de la cultura popular, nerd, freaky, geek, como usted le quiera decir. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, estaremos platicando precisamente la información de este rubro por pues más o menos aproximadamente una hora, hora y cachito, más aparte las intervenciones que hacemos en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tratamos de hacer todo, ahora sí que una gran fiesta dentro de este podcast. Pero antes de arrancar el programa, les recuerdo Facebook, La Cueva del Nerd, el Google Plus de la misma forma, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, Tumblr. Bueno, en el Tumblr, perdón, ya lo estoy regando, es más bien es cuevadelnerd.tumblr.com, a contacto arroba la cueva del nerd.com, el correo electrónico, y por supuesto, por favor, no se lo olvide. Esto sí es así como un mensaje subliminal, porque de verdad es así como, por favor, visite la cueva, por favor, visite la cueva, por favor, visite la cueva, que obviamente vaya a la cueva del nerd.com. Así que, de una vez, ya sin más ni más, daremos inicio a esto que es el podcast de la Cueva del Nerd.
Noticias.
Y no solamente falleció Juanga en esta semana, sino también falleció, lamentablemente, el actor Gene Wilder, que mucha gente seguramente lo recordará toda su vida por el papel de Willy Wonka. Y bueno, la película era el personaje que interpretaba era Willy Wonka, pero obviamente la película se llamaba Willy Wonka and the Chocolate Factory. Pero también mucha gente también lo debe de recordar por unos fantásticos trabajos con el señor Mel Brooks, Blazing Saddles y también Young Frankenstein, que posiblemente sea una de sus obras más reconocidas, o uno de sus trabajos más reconocidos precisamente de Wilder. El actor de hecho falleció este lunes, bueno, más bien se dio la noticia de este lunes 29 de su fallecimiento, y esta fue a causa de complicaciones provocadas precisamente por la enfermedad de Alzheimer, la cual él padecía. Wilder, de hecho, cuyo nombre real era Jerome Silverman, inició su carrera en el teatro e hizo su debut en el cine en 1962 en la película llamada Armstrong Family Theater. Obtuvo su primer protagónico en una película para 1968 en la producción, bueno, va a ser un poquito redundante, pero es la producción de The Producers, en la cual le valió precisamente una nominación al Oscar. Y bueno, esto Bueno, pues ya después, posteriormente, aparecerían estos trabajos de colaboración con el señor Mel Brooks, que bueno, pues, bueno, sería precisamente una de las cosas que le generaría, pues, posiblemente también mucha fama. De hecho, trabajó con Mel Brooks justamente en Blazing Saddles, que para muchos es considerada como una de las mejores comedias de la historia. Creo que eso sí es una de las observaciones muy muy importantes precisamente de esta de este tema. Y también trabajó en lo que fue la película de Young Frankenstein. Y pues bueno, estas dos películas de hecho recibieron nominación a los premios de la Academia por mejor guion adaptado. Sin embargo, el papel icónico precisamente de su carrera venía de la mano del señor Willy Wonka, que bueno, ahí estamos escuchando un poquito de esta es la escena precisamente cuando van entrando los niños a la tienda de chocolates, bueno, a la tienda de dulces más bien. Y pues bueno, es una de las interpretaciones más características precisamente del Candyman, que bueno, mucha gente a lo mejor ubica mejor esta canción con el señor Sammy Davis Jr. Pero bueno, en fin, regresando a lo que estábamos diciendo, bueno, estamos mencionando precisamente, interpretó a Willy Wonka en esta cinta, a ver, de nuevo, porque si es como Letanía, Willy Wonka and the Chocolate Factory en 1971, y ya después, posteriormente, donde también mucha gente lo llegaría a conocer, es en las películas con el señor Richard Pryor, que de hecho trabajaría en cuatro películas bastante bastante conocidas cada una de esas. La primera se llamaba Silver Streak, The Steer Crazy, See No Evil, Hero No Evil, que bueno, aquí en México le llamaban Ciertos Sordos y Locos, una cosa por el estilo, y Another You. Ya en los últimos años, de hecho, él se retiró precisamente un poquito de la actuación. Todavía no precisamente como parte de la enfermedad que él tenía, pero bueno, de manera notable recibió todavía unas nominaciones al Emmy en 2002 y 2003 precisamente por las actuaciones, bueno, participación que tuvo en la serie de televisión Will and Grace. Y finalmente ya más cercano para acá, Wilder dejó todo lo que era la actuación y se empezó a dedicar a escribir. Pero bueno, pues sí, una sensible baja la cultura popular, no nada más por lo que estamos mencionando, que seguramente, y yo sé que mucha gente lo debe de ubicar, o lamentablemente lo recordará nada más por ser el señor de los memes, pero pues bueno, también creo que un gran comediante, un comediante que seguramente, sobre todo para mucha gente de nuestra generación, que llegó a, no tanto con Willy Wonka, creo que Willy Wonka es un clásico y es un hito en Estados Unidos. A lo mejor aquí en México creo que no nos pega tanto a ese calibre, pero bueno, allá en Estados Unidos sí es algo que mucha gente lo apunta mucho, ¿no? Precisamente como una de sus películas favoritas. Y pues bueno, aquí seguramente lo ubicamos mejor por sus trabajos de comedia. Pero bueno, descanse en paz el señor Gene Wilder. Y no sabemos si el señor Ben Affleck nos acaba de trolear a toda costa, o pues bueno, no, parece ser que todo va en serio. El señor Ben Affleck, en el transcurso de esta semana, lunes para ser en específico, subió un video a diversas redes sociales. Alguna gente lo reportó en Instagram, mucha gente lo reportó a través de Twitter. Este video es un, pues bueno, es un, ahora sí que es un handheld precisamente de una cámara, donde se alcanza a ver al personaje de Deathstroke. Obviamente Affleck no subió absolutamente nada sobre, bueno, algún comentario adicional sobre lo que se estaba viendo, y pues bueno, esto obviamente rápidamente dio a una serie de especulaciones gigantescas. De primera instancia, de hecho, mucha gente, pues bueno, no solamente estábamos casi dando por hecho de que estaba apareciendo en el universo expandido de DC, que bueno, ahora es el nombre que le están muchos ya medios manejando precisamente para todo lo que es la producción de cine precisamente de DC Comics y de Warner Brothers en la pantalla grande. Y pues bueno, lo que sí es que de hecho mucha gente en su momento empezó a considerar de que a lo mejor se trataba de un villano adicional para Justice League. Sin embargo, a información del sitio de Grab, apuntaron que Deathstroke será el villano para la nueva película de Batman, la cual está a cargo precisamente de Ben Affleck, ¿no? Y pues bueno, pues sea como sea, pues bueno, la verdad es que se ve bastante bien, se alcanza a ver bastante bien el traje por ahí. Mucha gente llegó a apuntar que se alcanza a ver algo de... se alcanza a ver el Batimóvil en la parte de atrás. Entonces, pues bueno, eso creo que da muchas cosas. Y pues bueno, ya, eso dio paso a muchísimas más cosas sobre el tema. Pero bueno, en fin, lo que sí es que de hecho este video surge después de que el productor ejecutivo de Arrow, el señor Mark Guggenheim, declarara que estaría usando a, bueno, que más bien que no estarían usando a Deathstroke en la serie de televisión, precisamente porque bueno, que fue el antagonista en las primeras dos temporadas de esta serie, porque el personaje ya tenía, pues bueno, estaría apareciendo en otros proyectos de DC. Deathstroke, para aquellos que no lo ubican, será, bueno, fue creado por el señor Mark Wolfman y George Pérez para el run, el afamado run de New Teen Titans, y pues bueno, ya posteriormente se estaría convirtiendo en un villano de diferentes personajes, incluyendo Green Arrow, obviamente Batman, y de manera más reciente el personaje formó parte del New Suicide Squad de los Nuevos 52, que bueno, ahora en esta versión del Rebirth, pues ya le dijeron muchas gracias por participar. Lo que sí es que el personaje ha aparecido en muchas ocasiones en muchos proyectos fuera de los cómics, que incluyen las series de televisión de Lewis and Clark, Smallville, y también las series animadas de Teen Titans, Young Justice y por supuesto Beware the Batman. Sea como sea, Justice League estará estrenándose el año entrante, 17 de noviembre, mientras que la película de Batman a cargo de Ben Affleck aún no tiene fecha de estreno. Pues sí, no sabemos. Esto no lo tomamos como una declaración como tal formal. Se puede tomar un poquito más lo que se está mencionando a través de The Grab, pero pues bueno, por lo menos todo indica de que Deathstroke estará apareciendo en Batman, y me atrevo a pensar que podría estar apareciendo en Justice League, sinceramente. Despídanse de Gambit. Bueno, por lo menos con este director, despídanse de Guillermo del Toro, porque there's a new kid in town y se llama el señor Doug Liman. Pues bueno, en el transcurso de esta semana se reportó que el director ya no estará trabajando en la película spin-off de los X-Men, que bueno, ya saben, fue precisamente la de Gambit, y ahora estará cambiando de bando, si es que lo queremos llamar de esta forma, y ahora estará trabajando con Warner Brothers, el cual notablemente está dispuesto a explorar todos los rincones del universo DC, más allá de Batman y Superman, y ahora le estará dando la oportunidad a los personajes, bueno, estos héroes sobrenaturales. De acuerdo a la información publicada por el sitio Variety, se está reportando que el estudio ya ha afianzado precisamente a Liman para dirigir la película de Justice League Dark, un proyecto relativamente nuevo para DC que incluye algunos personajes como John Constantine, Deadman, Swamp Thing, Satana, entre otros. Liman es mejor conocido por sus trabajos en las películas de acción de Bourne Identity y también Mr. and Mrs. Smith. Y de manera reciente, él trabajó para Warner justamente en la aclamada pero fracaso de taquilla Edge of Tomorrow. También, de hecho, él, como estábamos mencionando, iba a ser el encargado de trabajar en la película de Gambit. Pero esta, de hecho, se quedó sin fecha de estreno, ya tiene actualmente, pues, detenida la producción, y pues bueno, todo indica precisamente de que este es un movimiento, precisamente ya fue un acuerdo mutuo entre el estudio y Liman, y entonces bueno, se confirma precisamente de que la película de Channing Tatum una vez más se ha quedado sin director. Warner Brothers no dio comentarios sobre la llegada del director precisamente al proyecto de Justice League Dark, pero sí se confirma que el tratamiento originalmente presentado por Guillermo del Toro ha sido completamente desechado, porque es el guion para esta nueva película será realizado por el señor Michael Gillio y Scott Rodin, que también Nada más. Gilio es el que está escribiendo el guión. Ya me estoy yendo de frente. Y Scott Rudin será el productor de esta cinta. Entonces, pues, la cinta de Justice League Dark no cuenta con posible fecha de estreno. Y bueno, mucho menos lo que es noticias sobre su reparto. Hay que recordar que de hecho este proyecto es adicional a lo que ya fue anunciado de Justice League Dark en animación. Así que, pues bueno, ya quedó ahí el tema. Doug Liman se convierte en el director de Justice League Dark. Y pues sí, volvemos a lo mismo. Olvídense de Guillermo del Toro.
Tras la taquilla.
Don't Breathe finalmente logra desplazar al Suicide Squad y Jason Bourne se catapulta de manera internacional. El cine de terror ha logrado apuntarse otro éxito en la taquilla en este 2016, mientras que la cinta de Matt Damon ahora es todo un éxito en China. Bueno, tras la taquilla que estuvimos viendo esta semana, Don't Breathe tuvo un estreno, vamos a decirlo de manera categórica, no fue una recaudación gigantesca, pero bueno, fue lo suficientemente espectacular para obtener el primer lugar en esta semana, sobre todo allá en Estados Unidos, y recaudó 26.1 millones de dólares, que esto superó la expectativa que se estaban empezando a mencionar desde el jueves por la noche, que bueno, son los preview nights, las primeras presentaciones de esta cinta. La película de Sony y Scream Gems, pues bueno, finalmente logró desplazar al Suicide Squad del primer lugar, que había ocupado esta posición por 3 semanas consecutivas. La cinta de David Ayer sumó 12.1 millones de dólares y ya tiene su total doméstico en 282.9 millones de dólares. Algo bastante sólido, tomando en cuenta, bueno, ya lo que hemos comentado hasta alcanzando en este programa, la cantidad gigantesca, ¿no?, de críticas que tuvo esta cinta. Y muchos críticos, de hecho, la llegaron a mencionar como una de las peores películas de la temporada. Pero bueno, en fin. Don't Breathe se suma precisamente a los éxitos que ha logrado el género de terror en los últimos meses, y bueno, además de hablar de producciones que son de bajo costo y que bueno, han logrado tener una impresionante recaudación, que incluyen Purge, The Election Years, The Conjuring, Lights Out y The Shallows. The Conjuring 2, perdón, ya me estaba fallando ahí el tema. Pero bueno, en fin. En Estados Unidos, el tercer lugar fue ocupado por la cinta animada Cubo and the Two Strings, que obtuvo 7.8 millones de dólares. Sausage Party, que se empezó muy fuerte, pero creo que ya se desinfló. Tuvo 7.7 millones de dólares. Y finalmente, Pete's Dragon, que esta cinta de Disney, que creo que no le ha ido muy bien, pues obtuvo 7.3 millones de dólares. De manera internacional, Jason Bourne, de hecho, tuvo un fuerte impulso en su recaudación porque la cinta se estrenó en China y solamente en este país se llevó 50 millones de dólares en esta semana de estreno. Que hay que mencionar lo que de hecho, bueno, este número total se suma porque la cinta de hecho se estrenó en martes, entonces pues bueno, ya tiene como que un poquito más acumulado, ¿no? Pero bueno, en fin. La cinta de hecho, ya hablando en general, sumó 56.8 millones de dólares en 62 territorios en los cuales ya la cinta fue estrenada. Y su recaudación total llega a 347.9 millones de dólares. Por su parte, Ice Age Collision Course obtuvo 50 millones de dólares en los 37 territorios en los que ya está en cartelera. Aunque la cinta, ya sabemos, y de hecho lo habíamos platicado creo que hace un par de meses, fue un auténtico fracaso en Estados Unidos, se esperaba precisamente que tuviera un buen regreso de manera internacional. Y de manera similar a Bourne, obtuvo un fuerte impulso precisamente gracias a la población china, que le dio un total de 42.5 millones de dólares. La animación de Fox con esto ya tiene 367.7 millones de dólares en su recaudación global. Y pues bueno, quedó precisamente en el segundo lugar de esta semana en la taquilla internacional. The Secret Lives of Pets quedó en tercer lugar con 24.6 millones de dólares y ya suma un total de 724.4 millones de dólares, mientras que el Suicide Squad descendió hasta el cuarto escalón. La semana pasada estuvo en el segundo lugar. y en esta ocasión obtuvo 19.6 millones de dólares, situando a la cinta en un total de 636 millones de dólares globales, que ya está muy cerca precisamente de la recaudación de Man of Steel, de esta película de 2013, pero aún se encuentra lejos de cintas como Guardianes de la Galaxia, Captain America, Winter Soldier. Aquí hay que mencionar que de hecho hay mucha gente que también está apuntando que es muy posible que el run de esta película permanezca mucho más tiempo en cartelera en varios países, precisamente podría extenderle la cantidad de dinero que podría estar recaudando. Habrá que ver, pero de Man of Steel ya le faltan nada más 30 millones de dólares, que yo creo que sinceramente sí los puede conseguir en estos días. Hay que recordar que de hecho Suicide Squad no logró obtener estreno precisamente en China, que seguramente lo hubiera sumado tranquilamente otros 100 millones de dólares. Y pues bueno, en fin. Pero regresando al tema, el cuadro de honor, o sea, la quinta posición precisamente a nivel internacional, cerró con Lights Out, que sumó 9.6 millones de dólares y ya tiene una recaudación total de 125.7 millones de dólares, algo bastante, bastante impresionante, tomando en cuenta que la película costó 5 millones de dólares en su producción. En México, Jason Bourne de hecho desplazó a Ben-Hur y a Suicide Squad en el segundo y tercer lugar respectivamente. Sin embargo, no fue muy aplastante esta victoria, ya que Bourne tuvo 27.9 millones de pesos y la cinta épica de Paramount obtuvo 20.5 millones de pesos. No se quedó, de hecho le ganó por poquito precisamente al Suicide Squad, ya que esta cinta obtuvo 20.4 millones de dólares. Entonces, ya le estoy sumando de más. Porsche Election Year quedó en cuarto lugar y ya tiene sumó 16.5 millones de pesos. Y Bad Moms, que sería la quinta película en cuestión, sumó 15.6 millones de pesos en su semana de debut en México. Y esto fue lo que pudimos apreciar tras la taquilla.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que leer esta semana? Pues bueno, vamos a ir rápidamente revisando la lista. Primeramente, uno de los más sonados de esta semana es el Blue Beetle Rebirth, que bueno, ya estaremos viendo un poquito más de la nueva versión de este personaje, aunque bueno, pues yo sé que muchos todavía como su servidor seguimos traumados con el personaje de Ted Kord, pero bueno, en esta ocasión es el señor Jaime Reyes. También Star Wars, que ya llega a su número 22, el Archie, número 11, que bueno, ha sido uno de esos cómics que ha sido continuamente muy bueno, entonces la verdad creo que sí hay que estarle poniendo mucha atención. El Action Comics 962, que no me he cansado de decirlo, es un gran, gran cómic, así que vale la pena que de todas maneras lo estén viendo. La verdad, tengo que ser muy sincero, este cómic me llamó muchísimo la atención por la fantástica portada del señor Dick McCreck. Estoy hablando de el Batgirl número 2. La verdad, me llamó muchísimo la pena. En esta historia, de hecho, Batgirl se va a Singapur, entonces tiene cosas muy interesantes, ¿no? La verdad, este título. Y bueno, la portada a mí, la verdad, se me hizo una cosa maravillosa. También esta semana sale cosas de Civil War. Captain Marvel, el número 8. Steve Rogers, Captain America 4. También está por acá el New Avengers 15. Bueno, ya saben que son siempre ahí parte de los tie-ins. También está el Deathstroke Rebirth. Bueno, más bien el Deathstroke número 1, porque el Rebirth fue de la semana de estas semanas anteriores, que bueno, también hay que ponerle atención. También el Barry Days Off del Flash número 5. Bueno, yo sé que seguramente muchos son fanáticos de este personaje. También el International Iron Man, que bueno, seguramente es de estos que va a estar teniendo cambios más adelante. El Titans número 2, que yo sé que también a mucha gente le está poniendo atención. Este cómic que bueno, que lo estamos mencionando de manera continua, el Girl She-Wolf, que ya llega al número 3. También está por acá el Cream Room, que ya llega a su número 11. El número 3 de la adaptación de The Force Awakens de Star Wars. También pueden encontrar ya el preludio, bueno, la parte 2 del preludio de la película de Doctor Strange. Sobre todo para aquellos que están interesados, es como que irse adentrando en el tema. Ya viene el Invincible 130, que bueno, ya está muy sonado precisamente el que vendrá sus últimos números. Entonces digo, seguramente mucha gente ya está interesada en estarle dando una revisada, que bueno, ha sido un cómic de estos que creo que ha valido mucho la pena estarle dando sus checadas. Así que pues bueno, no está de más. Este, la verdad, a mí no he sido muy bueno. Hay cosas como que me llaman la atención, de repente como que me pierden, después vuelven a aparecer cosas que me llaman la atención. El Aloha Hawaiian Dick número 5. También para los fanáticos de Back to the Future pueden buscar el Citizen Brown, que ya llega al número 4. O sea, ya le falta poquito. Y pues creo que eso sería lo que estaría recomendando para esta semana para leer en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y seguramente estaremos viendo éxodo de mucha gente a la ciudad de Monterrey, porque el señor Jason Momoa estará como invitado en la convención de juegos de mesa y cómics números, bueno, edición número 50 allá en la ciudad de Monterrey. Esto fue anunciado a través de la del sitio de entretenimiento creativo, que precisamente confirmó la presencia del actor de Game of Thrones, Conan el Bárbaro, Aquaman y por supuesto Justice League. La convención de hecho se estará celebrando del 17 al 19 de marzo. Obviamente esta es una ocasión especial para esta convención, ya que se cumplen 25 años de existencia de esta. Y pues bueno, también hay que mencionar que fue precisamente una de las convenciones que hace un par de años trajo al señor Stanley. Los boletos y paquetes de firmas, fotografías y accesos VIP ya se encuentran disponibles. Revisen ahí precisamente la página de entretenimiento creativo, y los rangos ahorita se encuentran entre los precios de 1,200 pesos a 5,000 pesos, que sí mencionan de antemano que podrían estar variando debido al movimiento del peso dólar, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo que sí, digo, hay que mencionarlo, hay que recordar que de hecho tuvieron algunos problemillas con Stanley hace un par de años. Sí se presentó, sí estuvo el señor Stanley en la ciudad de Monterrey, pero bueno, dicen que la experiencia no fue lo que mucha gente estaba esperando. Así que, pues bueno, nada más, había que hacer el comentario, nada más para no dejar ahí volando, pero bueno, Jason Momoa ya está trayendo, bueno, más bien estará en México, en específico en la ciudad de Monterrey, para marzo de 2017. Y No, creo que no habíamos platicado muy bien de este tema, pero bueno, creo que es el momento indicado para poder platicar un poquito de esta situación. Las aventuras del soundtrack de Suicide Squad en el Top 200, bueno, más bien en el Billboard 200, en el conteo, uno de los conteos más importantes allá en Estados Unidos, precisamente de, pues bueno, de venta de discos. Y pues bueno, hace un par de semanitas, precisamente, para ser precisos, el lunes 15 de agosto se reportó que el soundtrack de Suicide Squad había debutado en el número 1 de este conteo, con más de 182 mil copias vendidas en la semana correspondiente del 11 de, bueno, hasta el 11 de agosto, de acuerdo a la información de Nielsen Music. De este número, 128 copias fueron de manera física, y pues bueno, estaba en su momento se estaba convirtiendo como en el mejor soundtrack, bueno, que tuviera una de las mejores ventas en año y medio. El soundtrack, de hecho, bueno, hay que recordar, fue lanzado el 5 de agosto y pues bueno, trae pues muchas canciones, no tanto como de parte de los pedazos que se oyen de algunas secuencias, sino sí trae mucha canción o muchas canciones nuevas sobre este tema, ¿no? Entonces, la verdad creo que eso fue una observación ahí, creo que bastante importante. Pero eso no fue todo. Debutó en primer lugar, pero se mantuvo justamente en esta posición a la semana siguiente, que bueno, obviamente tuvo un descenso en cuanto a sus ventas, pero se mantuvo todavía lo suficientemente fuerte para mantenerse en la primera posición. Y lo que sí es que de hecho se convertía en el primer soundtrack en estar más de 2 semanas en el número 1. Sí, usted se lo puede imaginar. ¿Y cuál cree que era el otro título que se encontró en 2 semanas de manera reciente? Guardianes de la Galaxia, que obviamente viene un poquito de la mano. Mucha gente como que le ha puesto mucha atención a este tema porque se ha vuelto un... de alguna u otra manera se ha generado una fricción innecesaria entre Suicide Squad y Guardianes de la Galaxia. No solamente por el tema de la forma en la cual utilizaron la música para la película, sino también inclusive hay ciertas piezas en específico. La que generó mucha ampula entre mucha gente fue la de Spirit in the Sky, que aparece en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia, o sea, en el disco, pero esta canción nunca apareció como tal en la película. Pero bueno, en fin, entonces pues bueno, esa creo que era una observación importante. El Suicide Squad en esta segunda semana logró sumar 93 mil unidades al 18 de agosto, y de este número 50 mil eran en copias físicas. Entonces, pues bueno, lo que sí es que bueno, pues desde 2014 no se estaba sumando esta cantidad. Sin embargo, el soundtrack no pudo sostener el número 1 durante mucho rato, ya que esta semana, la que sería la que correspondía a la tercera semana de este soundtrack, el disco del artista Frank Ocean pues le quitó la corona. Hay que mencionar lo que es posiblemente uno de los lanzamientos más sonados en los últimos meses y altamente publicitado, sobre todo en algunos medios como iTunes, que pues bueno, sí le hicieron una enorme promoción a este producto, nada más porque bueno, forma como un trato de exclusividad precisamente de iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto no solamente le quitó la corona, sino que también hizo que el soundtrack de Suicide Squad se fuera hasta el tercer lugar. Lo que sí es que de hecho, bueno, en esta tercera semana, el Suicide Squad se llevó a su casa, bueno, más bien logró vender, más bien porque no se está llevando nada, 77 mil copias, que bueno, le está sacando precisamente, parte, ¿no?, de este número. Y lo que sí es que representó un descenso del 68%. Miento, ya le estoy aumentando 1,000 copias, pero fueron 76,000 copias. Más bien el que tuvo 77,000 fue el segundo lugar, que de hecho por eso estamos diciendo que se quedó en tercer lugar, porque en tercer lugar se quedó el disco de Views de Drake. Entonces, pues bueno, entonces el Suicide Squad, repito, tercer lugar, 76,000 copias. Y lo que sí es que, bueno, con estos números que he estado sumando, Billboard, el disco ya suma sobre 375,000 copias vendidas en sus 3 semanas, lo que lo pone muy cerca precisamente de la certificación de oro de la industria discográfica de Estados Unidos. Y de alguna u otra manera, que creo que también es otro de los puntos que creo mucha gente ha pasado por alto y piensa que nada más es la copia, la cosa de la venta de discos, esto también de alguna u otra manera también genera un poco de sinergia con la película, y es muy factible que mucha gente pudiera seguir viendo la película, y eso aumentaría el tiempo de exposición de la cinta en cine, y bueno, a su vez pues también la recaudación se estaría extendiendo. Lo que sí es que bueno, como estábamos mencionando, con este logro pues bueno, más bien con el hecho de que Suicide Squad no haya mantenido la primera posición, pues bueno, se quedó exactamente igual que Guardianes de la Galaxia, el Lost Omnix volumen 1 en 2014, con 2 semanas en el primer lugar, ¿no? Y pues bueno, obviamente este comparativo, como lo estamos mencionando, ha sido como de mucha atención precisamente entre los fanáticos. Lo que sí es que el sencillo Hidden de 21 Pilots, se mantiene a la cabeza en la lista de popularidad de su género, que es pues, rock, y se mantiene Bueno, posiblemente se mantenga fuerte en esta lista, ya que algunas de las canciones de Ocean están catalogadas en el género hip hop, donde ya despasó a Sucker for Pain en algunas categorías, pero bueno, vamos a dejar lo que ya quedó ahí completamente. Bueno, más bien ya desplazó precisamente a otros sencillos de la película que justamente estamos mencionando, de Sucker for Pain, que si es así como, si es como de crédito de película, que es con Lil Wayne, Wiz Khalifa, Image Dragon, Logic, Ty Dolla Sign y Ex Ambassadors. Híjoles, sí, parece así como letanía. Pero bueno, ahí estuvieron las aventuras del soundtrack de Suicide Squad en el Billboard. Y dando un brinco a los cómics, el Iron Man de Riri Williams tendrá su propio nombre. Mucha especulación dejó precisamente el hecho de que la nueva encarnación de el Invincible Iron Man pues tuviera un nombre distinto. Obviamente en esta ocasión no solamente estaba cambiando de Tony Stark a otro hombre, sino en esta ocasión también está cambiando hasta de género. Aparentemente, luego de todos los eventos que estaríamos viendo de Civil War, pues bueno, ya está muy sonado el cambio de Riri Williams, que estaría tomando precisamente el manto, ¿no? Digo, por llamarlo de alguna manera, de Iron Man. Y ahora se ha revelado el nombre con el cual ella estará presentándose, que este será Ironheart. Según las declaraciones de Brian Michael Bendis, el escritor de este cómic, dijo tal cual: Iron Woman sonaba muy anticuado para algunos, Iron Maiden iba a ser una pesadilla legal, que sí le doy la razón, pero Ironheart, el cual fue escogido por Joe Quesada, habla mucho no solo del alma del personaje, sino de la franquicia de Iron Man en su totalidad. Tony se puso la armadura para salvar a su corazón y Riri lo hace por otras razones, pero también están relacionadas al corazón. Cuando la gente vea su historia, se sorprenderá lo simple y brillante que fue la sugerencia de Joe. Originalmente presentado en el Invincible Iron Man 9, Riri Williams es una estudiante de 15 años del MIT, bueno, ya saben, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que construye su propia armadura de Iron Man. La armadura también incluirá una inteligencia artificial basada en la personalidad de Tony Stark, y el propio Stark tendrá un papel en esta nueva serie, aunque se desconoce si tendrá presencia física o no en el título. Las aventuras de Ironheart, ahora sí ya nombrado de manera correcta, arrancarán en noviembre en el Invincible Iron Man número 1, post Civil War 2.
Se vale preguntar.
Bueno, ahorita repetiré los saludos, pero bueno, ya estamos en las preguntas, ahora sí ya formalizadas. Ahorita vuelvo a pasar con toda la lista de saludos, pero bueno... hubo un glitch técnico en estos instantes aquí en la cueva del nerd, y pues bueno, parte de lo que estábamos diciendo hace unos instantes no se grabó, pero bueno, en fin, vamos a arrancar. Entonces, como estábamos diciendo, voy a ir otra vez con las preguntas, ya vamos a arrancar con las preguntas y ahorita continuamos. Entonces, pues bueno, me preguntaron por si me gustó Jason Bourne. La verdad, como estaba diciendo hace unos instantes, no he tenido oportunidad de verlo, de ver la película. La verdad, este fin de semana no hubo chance de darme la escapada para precisamente poderla ver, pero por lo que me estuvieron comentando está bastante entretenida, entonces creo que sí valdría bastante, bastante la pena de todo este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, híjole, sí me gustaría decir algo más, pero pues, no. Marx Caudillo, que bueno, mucha gente si lee las reseñas, muchas de las reseñas son mías, unas son de Viviana, otras son de Marx. Entonces, pues bueno, ahí hay de todas las opiniones. En ese caso, Marx nos las recomendó, y es una película que creo que sí le gustó bastante, sobre todo él que es fan precisamente de las películas de Jason Bourne, ¿ok? Alexandro Durante, saludo mi buen Graf. Pregunta preguntona: ¿has leído las adaptaciones de la obra del Mago de Oz publicadas por Marvel? Y si sí, ¿cuál es tu opinión de esas? La verdad, mira, son... creo que es de esos trabajos de Scotty Young que se siente que trae mucho corazón. Si bien yo sé que mucha gente está acostumbrada a ver a Scottie Young con el tema de las portadas baby y todo este rollo, como, pues bueno, que siempre se ha estado manejando mucho, ¿no? De las portadas variantes de Scottie Young, que la verdad es que son un deleite, pero bueno, como que mucha gente se queda exclusivamente con esa idea precisamente de Scottie Young, y le cuesta un poquito de trabajo precisamente ver al artista en otros sentidos, en otros aspectos. La verdad, particularmente, creo que el trabajo que está realizando precisamente las adaptaciones de, bueno, más bien el trabajo que hizo, porque bueno, en Estados Unidos ya lo tenemos hace mucho tiempo, pero el trabajo que hizo precisamente con los libros de Oz, la verdad es muy bueno, es algo que vale muchísimo la pena, la verdad, particularmente las ediciones aquí de Televisa están muy bien logradas. Digo, que yo sepa, todo ha salido muy bien con estas ediciones. Entonces, la verdad es que sí es material recomendable. Es material recomendable si es usted fanático de Scottie Young. Si le gusta también un poquito esta idea del cómic, no necesariamente del superhéroe, porque también ese es el otro punto. Esa es una observación importante. O sea, lo publica Marvel aquí, pero no tiene nada que ver con superhéroes. O sea, evidentemente es parte de lo que se publicó allá en Estados Unidos. Y pues bueno, en este caso, pues sí se está publicando aquí en México, ¿no? Pero pues bueno, la verdad es que sí, ha sido un buen trabajo. La verdad, yo, de las cosas que he podido observar, la verdad es que es muy entretenido, es muy, muy agradable. Y obviamente, sobre todo a mucha gente, sobre todo pequeña, le puede llamar mucho la atención. A lo mejor entrar al mundo de la cómic a través precisamente de esos trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí, yo creo que es una de las cosas. Juan Espíritu, saludos, Raf. ¿Qué historias recomiendas del señor Darwin Cook? Pues bueno, mira, yo creo que no hay de otra. La primera que hay que mencionar, y es por mucho el trabajo pináculo precisamente de Darwin Cook, es por mucho el New Frontier. Yo me atrevo a pensar que por mucho es el trabajo más celebrado, el más reconocido. Pues es el que no tiene así como que ningún tipo de duda que realmente sea un trabajo maravilloso, ¿no? Que bueno, de hecho fue parte precisamente de los trabajos que le valieron mucho el reconocimiento, ¿no? Yo creo que eso sería, es uno de los que así sin falta hay que ponerle la estrellita. También ahí está el Catwoman que hizo con Ed Brubaker. También ese creo que es otro de los trabajos que habría que también darle una opción. Por ahí está también For All Seasons, si no estoy fallando la memoria, o ese lo estoy confundiendo de artista, pero bueno, creo que sí, no me hagan mucho caso del For All Seasons. No, ese miento tiene razón, es Tim Sale, sí. Ahorita como que me vino así el flashback de creo que eso no era. Híjole, pues ahí está también algunas cosas del, bueno, lo que realizó con Solo. Creo que también nosotros los trabajos que valen muchísimo la pena. Pero sí, el New Frontier, creo que me atrevo a pensar que es así como el punto principal, ¿no? Del trabajo. Digo, hay otros trabajos que yo creo que a lo mejor vale mucho la pena. Bueno, ahorita voy con eso. Pero, por ejemplo, ahí están los de Richard Stark Parker. Que yo creo que también es otro de los cómics así como que muy, muy importantes a darle una revisada. Y también, si no estoy fallando la memoria, también el trabajo nuevo que realizó. Bueno, está el, como eso, antes de que se me vaya, estaba el Before Watchmen, que también es posiblemente, no creo que sea uno de los mejores trabajos del Before Watchmen, pero sí es uno de los mejores trabajos de, o sea, está como entre los superiores, ¿no? De precisamente de estos que lanzaron como tipo previos, ¿no? De Watchmen. Creo que eso vale muchísimo la pena que realmente sí le den una checadita. Entonces creo que sí vale bastante la pena. Estoy tratando de recordar también alguno otro. Escribió el Silk Spectre, está bueno, pero bueno, él ahí escribió él, o sea, ojo, o sea, él fue trabajo de él como escritor. Y híjole, no estoy del todo seguro. porque sigo pensando, bueno, yo una teoría personal es que el espíritu es para gente que le gusta o que no le gusta. Podrían buscar el crossover de Batman y The Spirit, y también hay unos números justamente de The Spirit, ¿no? Yo creo que eso sería así como que lo más lo que podría recomendar de Darwin Cook, así sin falla alguna, ¿no? También está, ahorita les doy unos, estoy tratando de recordar, pues está el trabajo más reciente, uno de los trabajos que dejó de manera más reciente, que fue el Twilight Children, que es un trabajo de Vértigo, que son 4 números nada más, pero es que Gilbert Hernández y precisamente Darwin Cook haciendo el arte. También mucha gente le llamó mucho esto. Pero bueno, en fin. ¿Cuál es el cómic más raro que hayas leído? No sé a qué se refieren como raro. He leído unas cosas en español que, bueno, había, bueno, más bien unos cómics de publicación nacional que sí son. Hay unas cosas como muy entretenidas, hay unas cosas que la verdad no. Particularmente no he sido muy fan, pero bueno, ¿qué? A ver, ¿qué tal lo de Suicide Squad y su llegada en grapa y su recién salido lo mejor de DC? ¿Qué onda con eso? Mi estimado Alex, si me puedes elaborar un poquito más, porque no sé exactamente a qué te estás refiriendo. Tengo entendido que precisamente se lanzó en estos días el Suicide Squad en... salieron algunas cosas de Suicide Squad, pero no me acuerdo en estos instantes exactamente a qué nos estamos, bueno, exactamente a qué estamos platicando de esto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ok, ahorita yo también reviso la información, a ver si puedo dar con ello, porque sí, yo también ahorita me quedé un poquito fuera de jugada, ¿no? Pero bueno, ¿quién crees que tome el escudo del Capitán América en Infinity Wars? Ya que, esto fue revelado en esta semana, digo, nada más para poner un poquito de contexto. Según los hermanos Russo, se menciona que esta semana, bueno, más bien que en la película de Infinity Wars, el Capitán América no será el Capitán América. Voy a ser muy sincero, creo que no hay mucho a dónde irse, creo que es casi obvio. Se llamará Sam Wilson, que está tramando el... vamos pues. Si bien el universo expandido es una cosa, y digo, el universo cinematográfico de Marvel es una cosa, y y los cómics son otra, lo más seguro es que vayan a retomar algo por ahí. Hay que recordar que, pues bueno, obviamente ya vimos todos los eventos de Civil War. Técnicamente, ¿qué sigue después de Civil War? Sí, efectivamente, muchachos, el Capitán América tiene que morir en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabemos exactamente qué momento vaya a pasar, pero bueno, pues todavía faltan películas ahí en estos días. A ver, estoy revisando ahorita ya que tengo aquí la imagen aquí a la mano, precisamente de lo que me estaban diciendo. El Suicide Squad, de hecho, salió el... sale para el... Bueno, ya salió, es el 15 de agosto, que es el New Suicide Squad. Y sí, efectivamente salió un recopilado, ¿no? O sea, del New Suicide Squad. Más bien del Suicide Squad. Que estoy tratando de recordar, pero no estoy seguro exactamente cuándo salió o cuándo salía, la verdad. Tengo que ser muy sincero, pero para qué. Ahora sí, yo que les estaría... Yo les mentiría si dijera algo que fuera fin. Pero bueno, en fin. Ya dijimos, ¿no? ¿Quién crees que tome el capitán? Sí, yo creo que va a ser Sam Wilson. O sea, en este caso va a ser el señor... se me fue el nombre del actor en estos instantes. Pero sí, es definitivamente... la opción lógica. Y también es que hay un punto que no sé en qué momento lo vayan a tratar de manejar, que es precisamente esta situación de empezar a jalar a lo que está pasando en el universo cinematográfico de Marvel, a los eventos que estamos viendo en los cómics. Hay que mencionar, y hay que ser muy sinceros, el esquema o el acomodo, vamos a decirlo, de los cómics es hoy brutalmente distinto a lo que estamos viendo en las películas. En las películas, si bien estamos viendo muchos de los materiales clásicos de los personajes. En los cómics estamos viendo una cosa completamente distinta. Estamos viendo a Jane Foster como Thor. Estamos viendo a Sam Wilson como Capitán América. Posiblemente más adelante estaremos viendo un nuevo Iron Man, que bueno, ahora se llamará Iron Heart, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay como que muchas cosas que, si las tratamos de alguna forma hilar con lo que estamos viendo en los cómics, pues está completamente disparado, ¿no? Entonces, la verdad, eso sí creo que sería una situación. Pero bueno, yo sí pienso que sería precisamente el señor Anthony Mackie. Pero bueno, en fin. Marcos Israel, a mi hija le encanta el material de Oz y la neta es muy buena forma de introducir a los niños del cómic. Es exactamente lo que estaba mencionando hace unos tantos. Mucha gente ha mencionado que mucha gente le ha gustado precisamente esta idea de este tipo de materiales. Yo sé que, por ejemplo, digo, muchos de mi generación recuerdan precisamente el famoso Quijote en cómic, ¿no? Y posiblemente mucha gente lo leyó así, o sea, me atrevo a pensar que mucha gente leyó, no leyó el Quijote, sino leyó precisamente esta versión del cómic, ¿no? Que no se les olvide que hoy es el aniversario del gran Tendel 5. Pues, ok, no supe de qué se trató, pero bueno, en fin. Ah, no, digo del cómic maldito. Ok, gracias al autocorrector. ¿Por qué quitaste el corte musical? Pues la verdad lo quitamos era para interrumpir menos lo que sea el tema de distribución. No, la verdad, lo hemos quitado. De hecho, creo que muchas gracias a Mike Maca, porque es el primero que nos ha reclamado, creo que en tres o cuatro meses, precisamente de este tema. Y pues bueno, muchas gracias ahí por hacer el comentario. No, la verdad es que un poco fue experimento de vamos a tratar de quitar el corte musical de, para hacer un poquito más corto el podcast. De hecho, si se han dado cuenta, el podcast de las 2 horas 10 que estaba durando más o menos, está durando ahora aproximadamente como 2 horas. Bueno, está durando como 1 hora, 1 hora y 20. Creo que el más largo se expandió, creo que a 1:40. Pero al final del día sigue siendo mucho más recortado que lo que estábamos acostumbrados a manejar en los podcasts. También era un poquito complicado. Hemos llegado a pensar que a lo mejor este tipo de formato nuevo que estamos manejando nos podría servir precisamente para regresar a YouTube. Nada más que es, bueno, es mucho más esclavizante estar haciendo el programa en vivo, etcétera, 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 ¿no? Con todos los bemoles que esto trae, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno, me gustaban las canciones que ponían, muchas gracias, ¿no? ¿Qué opinas de la serie Runaways? Y una lástima de Juan Gabriel. Me gusta mucho su música y creo que es un gran compositor. Pues bueno, los Runaways, pues bueno, yo creo que es de estos cómics que hay que ser sinceros. O sea, los Runaways a lo mejor es para gente muy clavada o con gente que sí está como que muy empapada en el tema, porque realmente los Runaways nunca han tenido así como que el reflector muy fuerte, ¿no? La verdad es particularmente creo que es uno de esos proyectos que vale mucho la pena estarlo revisando, y creo que definitivamente sí es de esos cómics que, si no lo he leído, que bueno, que le den una checada por lo menos. O sea, a lo mejor no es de que vayan directamente a comprarlo, pero sí, sí es de esos proyectos que creo que vale bastante la pena. El tomo recopilatorio de New Suicide Squad, lo mejor de DC, incluye los primeros 6 números de la serie mensual. Ah, ok. Creo que fue una mala jugada por parte de la editorial Televisa. Ok, ahí no sabría decirles la verdad. Pero bueno, les investigo bien eso para que no se ocupen. ¿Te gusta Donald Glover para Lando Schwarber Carlisian en el spin-off de Han Solo? No me desagrada, más bien. Es rumor, pero sí le dan un aire, ¿no? Tiene tiene carisma como en Community. Yo creo que sí, Donald Glover posiblemente sea como estos actores de nueva generación de actores que posiblemente den muchas cosas. Y creo que particularmente hablando del tema de Lando Calrissian, creo que sí. A mí, yo también lo leí como rumor, por eso no, de hecho no lo mencionamos ni siquiera en la cueva. Pero sí, sí me gusta también un poquito la idea de Donald Glover ahí en este personaje. También me gustaba ahí cuando todo el rollo que se estuvo manejando durante un rato de que a lo mejor iba a ser Miles Morales, creo que eso también me gusta. ¿Alguna novedad? ¿Alguna recomendación fuera de las novedades de esta semana? Supongo que estamos hablando de cómics. Ok, entonces no sé. A ver, vamos a ver. Si estamos hablando de cómics, a ver, ¿alguna recomendación fuera de las novedades de esta semana? Pues no sé, puedo decir que siempre pueden leer a los cuatro fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, por ejemplo. Digo, eso sería algo más allá de las recomendaciones de esta semana. Los clásicos, ¿no? Un Killing Joke, un Arkham Asylum, un Dark Knight Returns. Esas son recomendaciones, ¿no? No sé exactamente a qué se está refiriendo. Precisamente Abel Alejandro, ahí sí también nos puede elaborar un poquito más de lo que podemos estar viendo esta semana. No sé, creo que por ahí va el tema. Sí, es una pregunta muy amplia. ¿Podría recomendar algunas de las cosas que podemos ver ahí en la... bueno, ya que en esta versión del video ya no se alcanza a ver, pero podemos recomendar Animal Man del señor Grant Morrison. También podemos recomendar algo de Spider-Man de la época de David Michelin y al señor Todd McFarlane. Estoy pensando qué más, qué más podemos leer. Bueno, siempre un buen manga es siempre una buena recomendación. Eso creo que digo, no sé. ¿Te gustan los Funko de Pops? ¿Cuáles tienes y cuáles te gustaría tener? Pues sí, miren, creo que al final del día creo que a todos nos gustan unos Pops. O sea, creo que a nadie le cae mal un Pop. Por ejemplo, está este de Firestone. También tengo que... digo que son los que están a la mano, que son los que siempre engalanan, obviamente el cuarto doctor de Doctor Who. Sí me gustan, no tengo muchos porque la verdad es que esos sí son como vicios, que son vicios que se van al pozo sin fondo. Entonces la verdad trato de evitar precisamente entrarle trato de entrarle mucho a los Pops, que sí, de repente sí hay unos que sí digo, sí los quiero, pero pues después hay unos que cuestan un chorro de trabajo, pero bueno, en fin. También me están diciendo manga One Punch Man, ese también es muy recomendable, eso también otro muy, muy recomendable. Yo aquí los tengo a la mano, ya voy en el... Me ha atrasado en mi lectura, pero por ejemplo aquí están los de Attack on Titans, el ataque de los titanes, que está el banner número 13. Estos también es de mis favoritos. También está recomendable, muy, muy recomendable. En estos días salió por parte de Panini. De hecho, según yo lo tenía aquí a la mano, pero creo que me falló. Tenía el... sí, no sé dónde lo dejé. Estaba a la mano, tenía el All You Need Is Kill, que bueno, seguramente toda la gente que vio esta película de de Edge of Tomorrow, pues bueno, seguramente lo puede recomendar. Y por cierto, hablando de recomendaciones, a ver, dame unos segundos. Ahora sí, ya estoy de regreso. Ok, por favor. También esto salió esta semana a la venta, es la revista precisamente de la Conque, es revista cómic para todos, revista de cómics y entretenimientos, año 1, número 1, de agosto a octubre de 2016. Ahí está precisamente la revista de la Conque, que pues bueno, trabaja mucha gente. Viene, bueno, voy a ir platicando. Trae arte, o sea, trae cosas de cómics precisamente. O sea, trae historietas, algunos fascículos. Obviamente trae varias notas, no unas. Ahorita les digo todos los que escriben en este cómic. Bueno, de hecho voy a ir rápidamente. Miren, por ejemplo, trae arte de Bachan, de Cucamonga, de Clement Hiss, el señor Gantús, que bueno, ese es más. No, ya, pues está más que embarrado en este tema. También Oscar Pinto, Chubasco, Luis Fernando, Beteo, Juan L., Polo Jasso. Y también además, que eso es precisamente parte de lo que íbamos a mencionar, colaramos la señorita Dalisa Zárate, Ana Chen, El Graf, Pau del Castillo, Mr. X, y también pues trae parte también galerías. Entonces pues bueno, ahí denle una checada por favor a esta revista. Ya está a la venta desde hace un par de días nos dijeron que está en la tienda de los Tecolotes allá en Sanborns. Cuesta 60 pesitos. La verdad está de muy buena calidad. Y de hecho aprovecho para mencionar que la semana entrante precisamente, bueno, obviamente, digo, si es de la Conque, pues es evidentemente la razón, motivo, circunstancia de existir por la convención. De hecho, a lo mejor igual ahorita no se alcanza a percibir, pero tiene un barniz a registro. De hecho, ahí se alcanza a ver, ahí cómo cambia. La verdad está muy, muy coqueta la edición. Vale la pena que le den una checadita a la revista. Y pues bueno, estamos mencionando la semana entrante en Plaza Universidad, en el Sanborns de Plaza Universidad, va a ser la presentación de la revista. entrevista. Entonces, por favor, ahí todos los que quieran irnos a acompañar, pues bueno, se les agradecerá muchísimo en esta situación, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí está la revista La Conque, revista cómics para todos, que como estamos diciendo, octubre de agosto a octubre de 2016. Ahí estuvo. Entonces, muchísimas gracias. Esta fue de, me preguntaron dónde la compré, más bien esta me la dieron de cortesía por estar trabajando ahí, porque me vienen ahí. Ahí dice el Graf. ¿Ok? Entonces digo, ahí nada más para que lo estén enviando. Pero bueno, sí, no quería dejar y obviamente invitarlos a la presentación de la semana entrante. Entonces, pues bueno, en fin. Pues bueno, ahora sí, vamos a regresar a los saludos. Yo sé que ya los di hace ratito, pero bueno, vamos a irnos con los saludos para ya despedir esta transmisión en vivo. Así que.
Saludos desde la cueva.
Ya estamos de regreso, ahora sí, vamos a irnos rápidamente con todas las personas que nos mandaron. Ok, obviamente, Oliver Gómez, Edwin Madrigal, Mario Pacheco, Mario Cruz, Alexandro Durante, Juan Espíritu, Alex Kutcher, también Emanuel García Mayorga, David Rodríguez, que le mandó un saludote, Marcos Arrael, también Sergio Lavarrieta, Mike Maca, Emanuel García Mayorga, también Oliver Gómez, Abel Alejandro Pérez Aquino y José Jones Huerta, le mando un saludote, y Roberto Castro Díaz, que se acaba de sumar en estos instantes, en eso, así de estos últimos instantes. A ver, ¿quién más está? Alfonso Martínez, Raúl Lira LZ, también Juan Antonio Omar, Luis Sánchez, Sergio Peralta Salazar, Mario Pacheco, ahí estuvo, muchísimas gracias. Y de los que nos mandaron saluditos hace ratito, para que no digan que no los quiero tampoco, está el señor Ricardo Aguilar, Mario Cruz y Abdel Alejandro Pérez Aquino. Ahí estuvo, ahí también Alfonso Martínez, que acaba de llegar en estos instantes a mandarnos sus saluditos. Bueno, en fin, pues bueno, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo compartiendo, también muchas gracias a los 90 y tantos personas que le dieron like a nuestro recordatorio del fallecimiento del señor Jack Kirby. Bueno, más bien no el fallecimiento. Es hoy hubiera sido el cumpleaños del señor Jack Kirby en Estados Unidos. También Jeremy Young, que acaba de aparecer por ahí. Alfonso Martínez, muy excelente trabajo. Muchas gracias. No, de verdad se los agradezco. Si no fuera por todos ustedes y realmente por todo también el equipo que está trabajando en la Cueva del Nerd, realmente sería muy complicado. A lo mejor igual yo lo he dicho mucho. A mí me toca de repente poner muchas veces la cara. Soy a lo mejor en muchos de los casos soy el que aparece en todos lados, pero no estoy solo. Realmente muchas gracias también al equipo siempre de la Cueva del Nerd. Y pues bueno, hacemos precisamente todo lo posible para que continúe este proyecto. Pues bueno, en fin, ya. Rápidamente, después de estos saludos, que igual después recupero el audio, pero bueno, ya estaremos hablando de otra cosa. Pues bueno, ya de esta manera nos despedimos y pues bueno, que tengan muy buena noche, cuídense, y los que siguen en el podcast, pues ya se fregaron porque todavía nos queda algo más de qué platicar.
Seguimos con las noticias.
Sandman Overture, Jessica Jones y The Martian, ganadores en los premios Hugo 2016, los cuales se llevaron a cabo el pasado 20 de agosto. Que bueno, que en contraste a la entrega del 2015, ahora sí, muchos de los votantes sí optaron por un ganador. Hay que recordar que de hecho las premiaciones de los Hugo tiene, aparte de todo lo que va incluido, incluye la leyenda de sin ganador. Y el año pasado hay que recordar que muchos de los premios se fueron precisamente sin un ganador. Ya se habló mucho sobre el tema de que si había un complot, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esa ocasión no fue el caso. Como estamos mencionando, Sandman Overture de hecho se llevó el premio a la mejor historia gráfica, mientras que la película The Martian se llevó el premio a la mejor versión dramática en formato largo, dejando atrás, que de hecho eso me llamó mucho la atención, a películas como Star Wars The Force Awakens, Mad Max Fury Road, Ex Machina y Avengers Age of Ultron. Bueno, entonces ahora sí que fue un poquito el gusto de los jueces. Yo la verdad, híjole, no sé, me hubiera de estas me hubiera quedado a lo mejor con Mad Max o con Ex Machina, pero bueno, en fin. Por su parte, el episodio AK Smile de la serie Jessica Jones también fue galardonado en la categoría de mejor presentación dramática corta, que bueno, yo sé que absolutamente a muchos les vale un reverendo pepino, pero dejó atrás al Doctor Who. Pero bueno, en fin, aparte de lo que... Bueno, la lista completa de ganadores la puede usted revisar en lacuevadelnerd.com, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí para que le dé la checadita y bueno, ahí están precisamente todos los ganadores de este... Sí, importante premio, ¿no? Yo creo que esa es la palabra correcta. Y en una noticia que posiblemente no tuvo tanta atracción en Estados Unidos, pero bueno, aquí sí llamó poderosamente la atención el señor Humberto Ramos y Christos Gage. Estarán trayendo a Spider-Man a la Ciudad de México. Bueno, no sé si el término correcto será traer, llevar, no sé cuál sea el nombre. Pero bueno, en fin, como parte de las solicitudes del mes de noviembre de Marvel Comics, se anunció que Spider-Man estará de visita en la Ciudad de México. Esto a través precisamente del cómic de Amazing Spider-Man, que en su anual estará precisamente teniendo una aventura. Bueno, están teniendo aventuras a lo largo del mundo, pero se está promocionando mucho precisamente la visita del arácnido justamente a la Ciudad de México, que en este caso, ojo, Humberto Ramos estará coescribiendo con Gage. Okay, creo que esa es una observación bastante importante. El arte para este cómic estará siendo realizado por Paco Herrera y también contará con otras historias adicionales de Shane Asmus, Wayne Brady y Jonathan Magnum. El cómic, por ser anual, pues generalmente tiene muchísimas más páginas y tendrá 40 páginas y el costo será de $4.99. Y de hecho, bueno, se presentó justamente un arte de Paco Herrera, donde se alcanza a ver precisamente al arácnido sobre el ángel de la independencia de la Ciudad de México. Pero bueno, en fin, ahí estuvo precisamente el cómic de la visita de Spider-Man a la Ciudad de México. Y es muy posible que en el momento que estemos ya, bueno, más bien que usted esté escuchando este podcast, esto seguramente ya pasó. La señorita Zoe Saldana y el señor Simon Pegg estarán en la Ciudad de México para promocionar el estreno de la película de Star Trek Beyond, que bueno, ya está pactada para el 9 de septiembre en nuestro país. Saldana y precisamente Pegg, pues bueno, no solamente vienen a la visita, estarán dando una conferencia de prensa, que bueno, seguramente, bueno, ya para cuando estamos platicando, bueno, más bien cuando usted esté escuchando esto, pues bueno, seguramente ya se habrá realizado. Y posteriormente también estarán presentes en la alfombra roja que se estará realizando. Bueno, más bien se realizó, o bueno, se va a estar realizando, o se realizó en el Cinemex de Plaza Antara, allá en Polanco. En la ciudad, bueno, aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Bueno, no, allá, porque técnicamente yo no estoy en Polanco, pero bueno, en fin, ya. Hay que ubicar el personaje. Obviamente, Zoe Saldana interpreta al personaje de Nyota Uhura. Y obviamente, Simon Pegg, Montgomery Scott, mejor conocido como Scotty. Pues bueno, el estreno, como estamos mencionando, 9 de septiembre en México. Ya la semana entrante estaremos platicando de esta película de Star Trek, bueno, que seguramente muchos todavía están esperando, pese a que, bueno, ha habido muchos comentarios sobre la película, pero bueno, eso no, hasta que no la veamos, no podemos decir nada.
La Cueva Reseña.
Y ahora sí, la Cueva Reseña. La verdad, me había tardado en tocar ese tema, pero bueno, la verdad es que creo que sí es otra de las series que hay que estarle poniendo mucha atención. Yo sé que en los últimos días nos hemos enfocado muchísimo más a estar platicando sobre los estrenos del cine, pero bueno, creo que finalmente le pudimos dar su espacio a Voltron Legendary Defender. Esa animación de DreamWorks que, bueno, no solamente apela a la nostalgia, sino creo que realmente nos dio un muy muy buen sabor de boca a muchos, porque la verdad creo que la serie está muy muy entretenida. Sí queda muy sí queda inconclusa, hay que ser muy sincero. Son 11 episodios los que ya se pueden ver a través del sistema de streaming de Netflix, que es precisamente la coproductora de estas animación junto con la gente de DreamWorks. Y pues bueno, ya están trayendo, como estamos mencionando, están trayendo de regreso a, pues, un clásico justamente de la televisión de los 80s, que a diferencia de algunos otros proyectos que, bueno, hemos conocido y que hemos platicado mucho en este programa, como Robotech o... Bueno, más bien en el caso específico de Robotech. Aquí lo que pasó es que, de hecho, esta serie también es un compilado de dos animaciones distintas, justamente, en la animación. De hecho, aquí en México, mucha gente a Voltron lo ubica más, porque fue lo que mucha gente ya alcanzó a ver, por el Voltron de los carritos, ¿no? En este caso estamos hablando del Voltron de los tigres, o en este caso se llamaba Gold Lion Force, pero bueno, en este caso, pues bueno, simplemente es el Voltron y es precisamente los leones, y bueno, esto obviamente toda la historia que se va desenvolviendo justamente a través de estos pues icónicos robots leones, y obviamente también cómo se va construyendo, ¿no?, todo el universo y todas las historias precisamente de los diversos personajes. La verdad, esta serie no solamente apela a la nostalgia, sino que la verdad es lo suficientemente entretenida para llamar la atención de propios y extraños. Eso creo que es una observación. No es una serie que se presta a que sea exclusivamente para fans o que sea una serie que única y exclusivamente esté constantemente apelando a la nostalgia, sino que la verdad creo que tiene una muy buena historia y que es precisamente lo que hace que ayuda para que mucha gente se pueda a enganchar. Esto adicionalmente a varios de los chistes que se me hacen, tiene mucho detalle cómico precisamente la serie, y creo que esto a su vez, pues bueno, también le sube los puntos en ese específico rubro, y pues bueno, obviamente se hace como mucho más entretenido todo el tema. La verdad creo que esta serie sí tiene como cosas muy muy buenas. La verdad creo que sí vale muchísimo la pena. En específico, tengo que darle una mención, hacer una palomita, un check a el doblaje en español, que de verdad me pasó, que tengo que ser muy sincero, la verdad es que se quedó por error la configuración del audio en español y empecé a ver los episodios en español, y la verdad qué buen doblaje tiene esta animación. De verdad, se los tengo que recomendar. O sea, la pueden ver tranquilamente en inglés, creo que no tienen ningún problema, pero la verdad se los recomiendo que también veanla en español. Creo que vale mucho la pena, y es más, me atrevo a pensar que de hecho la serie se disfruta mucho, pero mucho más también con el doblaje en español. Entonces creo que sí, es de estas recomendaciones que creo que, por favor, póngale mucha atención a esta serie de, bueno, ya estamos diciendo, de Netflix, pero bueno, realizada por DreamWorks Animation, Voltron Legendary Defender, que si algunos recuerdan, ya platicando precisamente algunas cosas que se nos han quedado de la, bueno, más bien de, más bien recordando a la Comic Con, pues bueno, ya está confirmada para su segunda temporada. Si le tenemos que poner así como palomita y calificación, sí le voy dando fácilmente el 4-5, la verdad es que sí está muy buena, está muy entretenida. A lo mejor igual estoy exagerando, pero sí le tengo que poner por lo menos el 4, la 4 estrellitas a Voltron. Entonces, pues bueno, ahí está precisamente la recomendación en esta semana, que bueno, aparte también esta semana yo creo que estaremos platicando dentro de un poquito más adelante sobre la temporada 2 de Gotham. Pero bueno, por mientras, vayan y corran a ver Voltron Legendary Defender. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa. Muchísimas, muchísimas gracias absolutamente a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta emisión. Antes de despedirnos, solamente quiero recordarles a todos ustedes los métodos de contacto con los que usted puede ponerse en comunicación con nosotros. Nos puede ubicar a través del Facebook como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, también en el Google Plus, ya me estaba brincando, seguramente alguien se dio cuenta. También nos puede buscar como La Cueva del Nerd, ya sea que nos siga a nosotros como página o sume a alguna de las colecciones que, bueno, ya son temas específicos precisamente de La Cueva del Nerd. También nos puede buscar a través del Tumblr, estamos en cuevadelnerd.tumblr.com. El correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y finalmente, todo este programa es posible gracias a lacuevadelnerd.com. Muchísimas gracias, los estamos escuchando, bueno, más bien ustedes me estarán escuchando si todo sale bien la semana entrante, y prometo, sí, ponerme al corriente en este programa a la brevedad posible. Así que cuídense y excelente semana.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.